El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.
Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, quingentésima, trigésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de resistano parlantes del Salud del Pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos ebrios!
¡Oh, güeyes! ¡Impresionante noticia! ¡Felicitaciones
usted
al señor!
Puede llegar muy lejos.
Muy lejos, porque lo ha demostrado ¿quién? George W. Bush.
Bueno, sí.
Sí, según Oliver Stone, que dice que filmará la película de George W. Bush, básicamente
estilo
narrativo.
Sí.
Será como un hombre con problemas de alcohol llega a superar eso y a ser presidente de una nación la más poderosa de la...
Sé que sí, será una crítica terrible.
No, se demuestra
que un alcohólico degenerado,
dueño del mundo,
con miles de empresas,
catástrofe. No, Oliver Stone ha dicho que la película no es para nada crítica, que él quiere dejar en constancia a través de su arte, como George W. Bush y Mamá de Media. No sé, Oliver Stone, ¿qué hicieron?
¿Y cómo quedó el mundo luego de eso?
No, eso no creo que aparezca en el film, aparecerá hasta que él asuma la presidencia, a lo mejor,
y
luego...
Total.
Sí. Señoras y señores, ¿será un musical todo esto?
¿Será
un musical?
Ser,
recordemos, ¿será como el musical en que Madonna interpreta a Evita y Banderas al Che Guevara?
En
una de las joyas cinematográficas más horripilantes de todos los tiempos. Y aparecerá Bush cantando con
las hijas ebrias también.
Totalmente.
Qué chingón.
Bueno, estaremos a la expectativa para no ir a verla, básicamente, y que Oliver Stone chingue su madre.
Borrachos al poder.
Sí, al power. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por universidades y los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo.
Totalmente pedote. Sí que sí, y queriéndolo todo.
Ah, no, claro,
es
que Michael Moore filmó en parte la vida de George W. Bush. No, pero
claro,
esas partes
distinto,
no.
Claro,
eso es como un ebrio fuera de...
Es otro pedo.
Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. ¡Ella es la muda!
¡Sé que sí! ¡Y queremos ya su película!
¡Sensualidad intergaláctica!
¡Sé que sí!
¡Peleando las caderas! Van a tener que ser en 3D, como la pinche mamada de YouTube.
¿Qué van a hacer ahora?
¿Es un concierto?
Sí.
Pero es diferente a todo lo visto.
Diferente a todo porque es YouTube.
¿Por qué Bono no está para mamada?
No,
y
Bono
dice,
superior,
si vamos a hacer algo, vamos a hacer algo superior. Las cosas que he visto, los lugares que he visitado, concierto de Buenos Aires.
Ah, no es un
cuando
nuevo disco.
Cuando estuve, dice, no es un nuevo disco. Ahora lo haremos
tiene que ser algo
en
así,
3D.
¿Sí?
Tendrán que ponerse anteojitos de colorines para ver a Bono.
Sale Bono
en
de la
3D.
Pantalla y le da un beso en la boca.
Efectivamente,
a usted.
Chaparro y así todo como es. Señoras y señores, es el momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Sí que sí. Ya mismo exigimos la película en 3D del Micorete.
Del Chango técnico, ingeniero en sistemas de la
vida. ¿Cómo que no quiere la película?
No quiere nada.
Usted no quiere nada.
Sí, efectivamente. A usted le viene. Si le hacen la película, ¿por qué no la quiere? Si le hacen, no le hacen la película.
Como una barba,
Usted es una... Usted es una Marta sin depilar.
Sé que sí.
Verdaderamente, todo le viene mal, todo está mal. Mire, Mico, por favor.
Está chambeando.
Sí,
y va a llegar lejos.
Yo creo que sí. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un fuerte inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si bien no se registraron efectos colaterales indeseados, su fórmula continúa en estado de experimentación. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
desde Guadalajara, Jalisco, México, llega América.
Ah, hola, América.
Hola, estoy confundida.
¿Por qué?
Creo que estoy a punto de separarme del Super Idiot.
Pues, debe ser el nombre, América, tenemos, toda América está confundida.
América entera está confundida. No se preocupe por nada, América, seguirá así. Cuestión que estoy como, no sé, estoy a punto de separarme del Super Idiot. Pues tenemos algunas diferencias. Escuché en algunos de sus programas sobre la crisis de los 7 años. ¿Cuál es esa? Mire.
Y es la de los 7 años.
Es la de los 7 años.
Cuando llega a los 7 años va a sufrir una crisis.
Tiene como una crisis. Nosotros sí. Igual consideramos que en el matrimonio está la crisis de los 6 meses, la crisis del año, ¿sale? La crisis póngale, del año póngale, y medio, póngale, la crisis póngale. De no recordaste sí. La fecha de nuestro compromiso, ah, sí, la fecha del primer hijo, la fecha del aún no tenemos hijos, la fecha del séptimo hijo, la fecha del hijo varón, la hija.
Es una crisis.
La fecha
el matrimonio es una crisis.
Dos años, que hay que tres años, 4 años. Igualmente la del séptimo año se ha como incorporado de alguna manera gracias a una famosísima película que yo creo y espero no equivocarme en esto, si no saldrá Paco Márquez y todos los fanáticos del cine a mentarme la madre, que se llama La Comezón del Séptimo Año y está protagonizada por Marilyn Monroe.
Ajá.
A partir de ahí se instauró como esto de la crisis del séptimo
crisis
año.
Del séptimo.
Yo creo que soportar una vieja durante 7 años ya es crítico.
Es que
pero bueno.
Es catatónico.
Bueno, para
supongo que viceversa.
Claro, para que no digan, ah, este programa machista, hijo de la
no,
madre.
No.
Aguantar al mismo cabrón con el control remoto en la sala durante 7 años es crítico.
Catatónico.
Sí, totalmente catatónico. Bueno, en sus programas hablaron de eso, quiero saber cuál es. Porque el Super Idiot y yo tenemos.
Prepara una fiesta para celebrarlo.
Efectivamente, para celebrar. Una fiesta para celebrar les
sí.
Ayudará mucho a ambos. Yo y el Super Idiot tenemos 6 años y medio juntos.
¡Oh! Prepárese.
Bueno, vaya preparándose con tiempo. Tiene 6 meses para lo peor.
La guerra de los Roses.
Les mando. La guerra, claro. Sí,
dice le. Eso fue a los 7 años también.
Efectivamente.
Sí.
Les mando una foto.
Y porque tenía mucha lana.
Una foto. Ustedes no tienen mucha lana.
Así que no.
Así que no será como la guerra de los Roses. Será algo más chafa, pero al menos saldrán los dos con vida.
Ah, sí que
cosa
sí.
Que en la guerra de los Roses no ocurre. Bueno, estamos muy cinéfilos hoy. Les mando una fotografía mía, que estoy muy feliz en mi chamba.
Ah, Star Wars.
Sí, no. Aunque
pensé que era la princesa.
No, me hacen sudar cada vez, cada peso que gano. Es una tienda muy ñoña. En todo momento va la crema de la crema y me siento como una naca fuera de su ambiente natural. Esta foto estoy con un pequeño mono ardilla.
Sí.
Un micorete. Venga, mico, venga a ver.
Más que bello.
Sí,
sé
muy
sí.
Bello.
Está
el,
chido,
El mono que aparece en la foto es un pequeño mono ardilla.
Ajá.
Que vale unos $45,000.
$45,000.
$45,000.
¿Y tú, mico?
Mico.
No mames,
no,
güey.
Mico, pero no te puedes acercar
no,
un poco a la cifra.
Más, si sé
sube,
que sí.
Sube unos 44 mil dólares con.
No, cabrón, no, venga, venga.
Mico, chinga tu madre. Se fue como ofendido. Sí, claro, sí, un mono ardilla no puede valer más que el mico.
No,
un mico
campeador.
¿Qué
pero
estamos
por
hablando?
¿Qué vale? ¿Qué
mico,
se comió un diamante?
El mico, claro, y estar esperando
sí,
que lo cague.
Claro.
Vendo mono
seguramente,
con
no
diamante adentro.
Sí.
Uno lo tiene que verificar con radiografías.
Es que sí,
y entonces
sí.
El mono cuando le caga el diamante ya recupera parte de la lana
póngale,
que metió
sí.
En el mono. Que es un mono en extinción, el mono ardilla no debe dar muchos.
Ah.
Y eso incrementa su valor. Cuestión que ella
pero
lo tuvo en el hombro.
Es prohibido.
Se lo prestó, por supuesto. Salvo para grandes
prohibido.
Estrellas de Hollywood que lo pueden
que
tener
no
como mascota
prohibido.
Y que esperamos que las muerdan a
sí,
todas.
Sí.
Bueno, todas las mascotas que venden están arriba de los $3,500.
Ah, ¿qué otra mascota tiene?
¿Qué me puede ofrecer?
Sé que sí.
Animales de la nieve exóticos tiene.
¿Tiene un panda pendejo? Nosotros tenemos uno.
¿Panda pendejo? ¿En qué precio podemos vender un panda pendejo?
No, es muy caro.
Es una cifra. Un perro sin cola tenemos también. Tenemos muchas cosas que ofrecer aquí por bajo costo. En mi trabajo se puede examinar cómo la gente con dinero puede derrochar en las peores estupideces. Saludos, dice, por ejemplo, un mono de $45,000.
Bueno, si es la vida de un fresco.
Que le dulará lo que un mono justamente en Beverly Hills.
Póngale.
El Inge Toque.
Hola, Inge.
Solo vengo a mentar a la madre al arqui boliviano. Primero checa, revisa, analiza antes de meter a la madre al mico. Meter a la madre al mico es el último recurso.
Ah,
no puede ser.
Recurso.
El problema no se corta. ¿Cómo
mico?
Puede ser? Pero no, es que era el último recurso, mico. Lo lamentamos mucho. ¿Qué pasó?
No sé.
¿Qué es ese? Bailó un hip hop el mico. Se le trabó la cola al chavo.
Ah,
wey.
Dale, wey.
Es que esa puerta es muy traicionera, mico. ¿Te duele? ¿No te duele?
No.
Perfecto. Bueno, la resistencia existe en el norte, dice el Inge. Borges y se retira. Hola, ¿cómo están? Soy el Rolas de Mexicali.
Hola, Rolas.
Bueno, pues les cuento que me cambiaron de oficina en la chamba. Sí, finalmente he regresado a trabajar cerca de mi querida ciudad Mexicali. Sigo en el gabacho, pero puedo regresar a diario a casa. Cruza frontera, cruza frontera, cruza frontera, cruza frontera, cruza frontera, cruza frontera. Bueno, en esto es bueno porque tengo cerca a mi novia y a mis amigos y a mi familia. Bueno, lo malo es que ahora que los tengo aquí, no duermo más. Es que es peda tras peda. Oye, cuate, cuando salgas de la chamba...
Es la diferencia de la frontera. Sí,
la,
sí.
La, claro, es gabacho, sí, no, chambea, el güey, todo. Sí, sí. Cruza frontera, México, fiesta, cabrón, la chupamos y esas cosas.
Póngale ese,
bueno, y cuestión que eso, bueno, va en detrimento de mis horas de sueño. Peda tras peda y aquí...
No,
toda,
no sé qué, que no sé qué.
Es que toda la gente sigue de vacaciones aquí en México y cuando hay tiempo libre no queda más que tomar y tomar. Así que, bueno, los últimos días de mucho pistear y poco dormir y eso está bien, no me molesta. El pedo es que en la chamba ando que me lleva la chingada todo el día. El otro día era una fiesta importante. Decidí que me quedaría en la fiesta hasta las 5 de la mañana y me iría directamente de ahí a la chamba.
Está bien,
¡error!
¿Por qué?
Porque sí, porque uno se cree que es un niño, un chavo, un chamaco.
Póngale.
Que puede andar resistiendo esas cosas, no dormir durante 24 horas. No, hice 2 horas y media de fila para cruzar la frontera y durmiéndome hasta el culo, porque imagina,
claro,
paso
sí,
de hombre.
Sí, sí.
Bueno, casi delirando. Abría las ventanas para respirar el aire fresco, la música a todo volumen, cantando y aplicado de vez en cuando una autobofetada que por sí no tenía ningún efecto y dolía hasta la verga.
Ay.
Finalmente llegué a la oficina delirando como, bueno, como que con medio cerebro dormido y bueno, así como que trabajaba mientras que soñaba semidespierto frente al monitor de la computadora. Cada pestañeo era como un viaje a un lugar placentero en el que me imaginaba una acogedora cama y cientos de almohadas a mi alrededor.
Sí,
y fue
sí,
uno de esos lentos pestañeos cuando de repente ¡madres! ¡Ay! Fui a dar un estruendoso cabezazo contra el teclado que retumbó en toda la oficina. Por supuesto nadie supo de qué había pasado, pero yo ya me encontraba en la privacidad de mi lugar, ¿no? Luego me preparé 3 tazas de café colombiano súper extra fuerte, lo cual había estado evitando porque no me gusta el café y creo que ya tengo suficientes adicciones, pero en fin, funcionó. Y pasé el resto del día con el corazón latiendo a velocidades inimaginables, las pupilas dilatadas y las manos temblorosas. El día terminó finalmente dormir plácidamente.
Como merca, no puede ser con el café, no, solo eso.
Es que está, no, solo con el café es un efecto, pero el que no está acostumbrado a tomar café.
Ah, puede ser que...
A nosotros nos inyectan café directamente a las venas y ni más, nos quedamos dormidos con el puesto. Pero el cabrón estaba como que, ¡denme más chamba! ¡Denme más chamba!
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista.
Desde Bagram, Afganistán, Kevin Galdame.
¿Cómo está, Kevin?
El Herman Kevin se ha comunicado.
Sí, estamos esperando su mensaje.
Ha enviado una fotografía, paisajes de Afganistán.
¿Estos son los paisajes?
Sí, eso es lo que hay, cabrón. Luego está eso y los campos de amapola. Hubiera mandado los campos de amapola.
Los campos de amapola,
un poco más colorido, digamos que es bastante grisáceo Afganistán. Pero ahí está Kevin Galdame también vestido con su traje camuflado de grisáceo también.
Sí, que sí.
Porque así es.
Para confundirse con el paisaje.
Para confundirse con el paisaje.
Está muy bien, Kevin.
Saludos a todos en la nave, especialmente a la muda. Casi nunca mando saludos a alguien especial de la nave, pero esta vez es para la muda. Nena, no tienes idea de lo tanto que se necesita la compañía de una linda dama, aunque sea por unos minutos. Y a Kevin está con el síndrome de envíen algo, fotos de mujeres desnudas,
cualquier
cosa, porque ya estoy mirando con cariño a mi compañero de cuarto. Bueno, para comenzar con todo el rollo, aquí les va. Les cuento que ya estoy establecido aquí, prácticamente acostumbrado, podríamos decir. Es decir, duermo en un cuarto donde existen 8 camarotes, de los cuales solo 6 estamos ahí. Entonces, no es nada complicado. El clima está bien frío. Aquí en las noches se tiene que salir bien abrigados porque el frío llega hasta 5 grados Fahrenheit en la noche. Se escucha una bomba muy de vez en cuando y los aviones de ataque, como el F-15 con los que yo trabajo, salen de cacería seguido. Hay un poco de todo, armados de Portugal, de Francia, de Italia, de Polonia, de Arabia Saudita, de Afganistán. American Idiot.
American Idiot, sí.
cuenta también. Estamos todos. Bueno, todavía no veo ningún guanaco, pero bueno, claro, porque él es salvadoreño.
Sé que
y
sí.
Está esperando llegar a El Salvador, llegar justamente a Afganistán para encontrarse con El Salvadoreño en todas partes del mundo.
Sé que sí, güey.
¿Cómo puede ser que yo sea el único en Afganistán? Ya aparecerán, no ya se aparecerán, preocupe, no Kevin, no se preocupe. Lo que sí he visto han sido un montón de puertorriqueños, que también los hay por todo el mundo.
Sé que sí, güey.
Y si no juegan en las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos, están en cualquier parte. Así que bueno, ahí les prometo que el próximo sábado me voy en uniforme de trabajar a meterme al Lightning Night con los de la Army. No me importa, pero pasé la otra noche por aquí y estaba poniendo bachata para bailar. La verdad, la sangre se calentó un poquito y me alegré un tanto. Pero bueno, ya me voy, cabrones. Aquí están todos tranquilos. Eso es un pedazo de Latinoamérica puesto en las barreras. Uno sale y ve Afganistán. Cierra la puerta y está sonando ahí música latina, los latinos ya poniéndose cachondos y a poco de bueno. Dice aquí, bueno, está todo tranquilo por ahora. Estoy aburridísimo y no he escuchado el show.
Es preferible así, es preferible que esté aburrido, sí, es que esté todo tranquilo, sí, sí, que no pase nada.
Si uno va a ir a Afganistán, si uno va a ir a Irak, es lo mejor.
Y más del lado del ejército. Porque...
Lo óptimo es aburrirse.
Sí, aburrirse, crea, aburrirse. No, es lo mejor que le puede pasar.
Aburrirse hasta que le den la baja y regrese.
Claro,
Bueno, así que estoy con, bueno, aburrido y con mucho frío, cabrones. Post Scriptum, si algún desintegrado tiene el tiempo y dinero para mandarme algo por estas tierras, les prometo tomarme una foto con lo que me manden. Si quieren la dirección, mándenme un correo electrónico y les mando la dirección.
¿Es como una atracción lo que usted propone?
Sí, no, él está bien.
Póngale una jarra de la abuela.
Sí, y usted...
Y Kevin se saca la foto.
Con la jarra de la abuela. Una Harley Davidson.
¿Luego se la reenvía la jarra?
No, la jarra queda para mí.
Ah, bueno.
Yo, aquí las cosas tienen un valor muy especial.
Póngale eso.
Donde en otro momento yo hubiera, en Hartford, Connecticut, hubiera dicho, este güey me vale verga la jarra de la abuela. Aquí es la jarra de la abuela. Ya tenemos tema de conversación por 10 días. Y así están las cosas, como sabrán. Bueno, cabrones, así que le mando la dirección de correo para todos los que quieran comunicarse. Es Kevin PG, las letras PG, porque es de Kevin Philip. Galdame, recordemos. Kevin PG 18@hotmail.com. Ni guión bajo, ni guión alto, nada de eso.
Nada, nada.
Económico, más no muy audaz, no, pero recuérdenlo. Bueno, sí, está en Afganistán. Kevin es Kevin con K. Kevin PG 18@hotmail.com. Es el correo. Chao. Bueno, comuníquense, dice Kevin Galdame.
Sí, agáchense, cúbranse.
Y agáchense, cúbranse. Y confúndase con el paisaje. Hola, ¿cómo están? Soy Molinda, en medio de los cerros, Nicaragua.
Ah, ¿cómo está, Molinda?
Bueno, ya por fin el sábado sustenté la consultoría que había hecho en Colombia ante los profesores de la maestría.
Muy bien.
Ya por fin se acabó este trabajo. Después vino lo bueno. Y fuimos todos los del salón a tomar cerveza a la piscina. La fiesta duró desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la mañana.
Molinda quería joder.
Tengo una goma, una...
Es lo único que quería.
Era lo único.
Sí,
y se le dio al final del camino. Al final del camino, casi de la maestría.
Póngale.
Encontró lo que ella quería, que era bañarse semidesnuda con miles de hombres en una piscina.
Exactamente.
Uy, y tomándose, tengo una goma, una resaca maldita, dice. Pero bueno, aquí estudiando para las clases de mañana. El problema es que las letras se me mueven demasiado por lo de la piscina, la cerveza y todo el cheve. Bueno, Molinda, Master of the Universe. Hola amigos, soy el Poyatrón desde Canarias, África.
¡Ja! ¿Cómo está, Poyatrón?
¿Cómo anda, Poyatrón? He oído en el programa que estaban hablando de un tema que me apasiona enormemente, el armadillo. Hará unos cuantos años tenía yo un compañero de trabajo.
¿Qué le apasiona el armadillo?
Es apasionante, es un tema apasionante. Yo creo que va...
¿Hay en Canarias?
En Canarias no sé si hay, no hay muchas cosas. En Canarias hay pajarillos.
Póngale,
pajarillos, canarios.
Digamos que pertenece al África, y en el África yo imagino que están todos los animales del mundo.
Están todos
los... Sí. Sí. Así que debería haber.
Claro. Bueno, ay, póngale. Sí, se llamará de otra manera. Pero cuestión que empezamos a hablar del armadillo.
Sí.
A unos cuantos años tenía yo un compañero de trabajo con el que discutía todo el tiempo sobre temas absurdos o estúpidos. Y pongamos que, empezamos a hablar de alguna chorrada y esa derivó en otra. Y no sé cómo empezamos a hablar de un animal con púas que se hace bolita. Y yo le dije, sí, el armadillo. Y él me contestó, no se llama así. Y el cabrón parecía un erudito en el tema, al menos
ponía rostro de eso, hasta que hizo una especie de teoría de la evolución, cual,
póngale, ¿no? Sí.
Dice, y poco más o menos me explicaba que ese bicho era en realidad una mezcla evolutiva entre un perro y una rata. Mi reacción inmediata fue, ah, sí, un ratiperro, y me cagué de risa.
Un ratiperro,
claro, es como, ¿qué es Chihuahua, güey? ¿Qué no es un perro con cara riata, güey? Como dirían los amigos, sé justamente, de combustible. Así que sí, el ratiperro existe, cabrón, no se ría tanto. Dice, y todos en el curro estuvimos partiéndonos de risa un año con esa mierda del ratiperro. Y él se cogió un empute del carajo, estilo Raulinho. Y ya no le hacía de mala fe, pero la verdad es que cada vez que lo veía a este colega, me imaginaba a este cabrón tratando de cruzar una rata con un perro y que me parto la polla de la risa. Dice, ya saben, cabrones, en Canarias el armadillo se llama ratiperro, por si quieren saber, forma parte de su biosfera. Hola, ¿cómo están? Soy Martincho, de Bella Unión, República Oriental del Uruguay.
¿Cómo está, Martincho?
Hola, olas que vienen, olas que van, olas de calor por aquí. Escuchando la historia de salir de a comprar un juego y volver con una cama king size.
Ah, sí.
Recordé algo similar que me sucedió hace unos años atrás. Un día la madre de la casa, mi esposa en aquel entonces, madre de mis hijos, me había hablado sobre la necesidad de tener un lavarropas. Que los niños ensucian mucho todos los días.
Que no se puede lavar todo a mano.
Que ya pasó la época de lavar a mano. Que eso era de otra generación.
Que el lavadero es carísimo.
Que el lavadero es... Y que ahora lavarropas te ahorra tiempo para que tú puedas hacer otras actividades diversas, como hablar con las Martas del barrio y criticar a tu marido y todas esas cosas. Y bueno, y que deberíamos tener un lavarropas. Era necesario lavarropas en la casa. Finalmente, un sábado por la tarde, habiendo cobrado de aguinaldo y todo el pedo, salimos a la tienda de electrodomésticos. Y había juntado la lana y para algo iba a alcanzar. Bueno, entramos al comercio y ahí estaba toda la mercadería acondicionada por rubro. O sea, heladeras, neveras, refrigeradores, las licuadoras, batidoras por el otro, aspiradoras, los lavarropas. De pronto paso y veo la zona de equipos de audio.
¡Sé que se va!
¡Wow!
¡Qué chido!
Yo me quedé como embobado mirando todas esas maravillas, esos buffers que latían, esos twitters que penetraban. Pero bueno, se acerca un vendedor a atendernos y ella le pide, venimos a ver un lavarropas.
No,
entonces,
no, no.
Sí, yo me quedaba ahí, me jalaron del brazo y me llevaron al lavarropas.
Voy.
En el lavarropas se generó la situación de cómo escucha el perro al ser humano cuando le habla.
Ah, perfecto.
Y Martincho de Bella Unión, sí, que miraba con ojos atónitos como interesado en el tema.
No, esto es muy bueno, es del tamaño ideal, se ubica fácilmente, los ciclos de lavado son de fácil manejo. Aquí viene con el manual, no se preocupe por nada. Fíjese que tiene secado y también tiene un sistema de calor que hace que...
¿Y fácil cuánto instalar. Tiene de potencia?
Sí, y la potencia es realmente de un...
¿Pero el amplificador es fuerte?
No, no tiene amplificador.
Ah,
estúpido. No ve que... Y la mujer, porque lo codiaba, diciendo, presta atención, esto es importante para nosotros. Bueno, entonces, buena financiación, todo listo, y salimos, realizamos la compra, y salimos del lugar con un equipo Sony de 1000 watts de potencia real. ¡Victoria masculina! ¡Yeah! ¡Sí, cabrones! No, y la ropa, bueno, el lavarropas llegó mucho tiempo después.
Póngale, pero caras, todo llega. Todo
caras de orto de mi esposa.
Póngale, sí,
una especie de crisis matrimonial. Bueno, contemos la realidad. Parados en la actualidad, Martincho de Bella Unión está completamente separado.
Hace tiempo
que está divorciado y vemos aquí casi el germen del divorcio. Dice, bueno, cuestiones encontradas. Uno cree que es más importante para la vida que suene la música a alta potencia y otras piensan que es más importante andar con la ropa limpia. Cuestión que ahora Martín de Bella Unión anda sucio en el reparto de bienes. Le tocó su equipo, que aún lo adora. Sube el volumen y musicaliza la zona.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Se abren las puertas de un mundo de héroes que convocan multitudes. Un planeta de leyendas. Un laberinto de cíclopes despiadados y ninfas virtuosas. Destrezas físicas fabulosas y momentos de gloria efímera. Y en la cima del conocimiento, un ser dispuesto a todo. Dispuesto a desenmascarar, a poner en duda las reglas, a mostrar el lado oscuro del juego, a destrozar las redes y romper las pelotas.
¡Damas y caballeros! Es un honor presentar en este momento al hombre que más sabe de deportes en el universo. Él es el Imar de Golote. ¡De Bola!
Eliomar, Eliomar, Eliomar y su discurso contundente,
Eliomar.
Efectivo, el deporte.
Que me permitan expresar mis ideales políticos.
Por favor.
En la época de la revolución, en Copacabana.
¿Cómo está, viejo?
El mundo es un balón, Eliomar.
El mundo es un...
El mundo es deporte.
El
mundo gira en torno a las estrellas del mundo del deporte. Bueno, Eliomar, vamos a hacer un conteo general de lo que...
Estoy cansado, estuve jugando al balompié todo el fin de semana.
Estuvo con el compañito, estuvo en el Estadio Jalisco.
Exactamente, estuve en la fiesta de las Chivas, de los 100 años de las Chivas, estuve con un gran amigo, con el Chava Refe.
No se ponga nostálgico.
Sí.
Yo ya me estaba retirando del fútbol.
Usted se retiraba del fútbol cuando Reyes...
Y era un chavalín que estaba comenzando.
Reyes comenzaba en las fuerzas básicas de las Chivas.
Y yo le cedí mi casaca, le heredé el número. Le dije, si alguien tiene que defender esta playera, serás tú.
¿Eran épocas de número en las playeras?
No había números.
Ah, no había números. Número de teléfono, ¿qué le dio el
Chivas? Sí, le di Chivas. Mi número de teléfono y le di mi casaca.
Ya, muy bien.
Y le dije que la defienda con honor. Y así fue lo que hizo Chava Reyes, que fue goleador del campeonísimo. Una cosa que yo quise hacer si no fuera por la lesión a la rodilla, que ustedes saben que me ha retirado tempranamente.
Sí.
Pero
bueno,
ese era mi puesto. Temprano,
pero tempranamente usted jugó hasta los 35 años, Eliomar, en las Chivas de la década del 50.
Sí, pero fui un jugador...
Estaba para más.
No exploté, no llegué a mi techo.
No llegué a explotar. Bueno, Eliomar, entonces, ¿y qué jugó? Reyes jugó.
5 minutos. 71 años,
Tiana. Un ejemplo.
No pregunto, ¿en qué está pensando la dirigencia de Chivas? Lo dejan ir al Bufo Bautista y traen un refuerzo de 71 años.
No, pero.
Evidentemente es un jugador que no tiene poder de reventa.
No,
o sea,
Eliomar.
Es una inversión que se va a perder.
Pero fue como los honores. No fue que va a jugar ahora en Chivas permanentemente. No, fue como para rendirle tributo.
Bueno, no, pero aunque 5 minutos y corrió más que el Bofo Bautista en toda su campaña en Chivas.
Ah, bueno. Ahí lo tienes. Sí. Eliomar, Real Madrid, Atleti de Madrid, el derbi de la capital española.
Devaluado, demacrado, deprimido.
Capitán.
No, está contento porque el Real Madrid ganó.
Sí, es un clásico que no existe. Es un clásico que se inventan para la prensa. Atlético Madrid, Real Madrid, no son clásicos.
Un clásico histórico de toda la vida del fútbol español.
Pero porque son vecinos, son clásicos, no son clásicos, no hay nivel de fuerza, o sea, es como un Barcelona español.
Bueno, pero el Kun Agüero
no hizo nada. El Kun Agüero se pasó todo el fin de semana con la hija de Maradona y así estaba dando pena a la cancha.
Bueno, sí, está bien. Eliomar,
no levanta los pies.
Eliomar, NBA, béisbol, todo está ocurriendo en estos momentos. Sí, el campeonato de esquí en Aspen, el abierto de Australia, tenis.
Estoy indignado con el tenis. Es un deporte de mierda que se podría ir eliminando del mapa deportivo.
Wow,
porque para tener un poco de
lana.
Sí, mucha lana.
Bueno, pero no tiene trascendencia. Es un deporte anodino.
No, pero ¿cómo no? Mega estrellas como Federer, como Nadal, como
Chaquetero. Hacen un torneo en enero, que es la época del año en la que no pasa nada, para tratar de tener trascendencia. Bueno, y tampoco son noticias. Mire las noticias que vieron del Abierto de Australia.
A ver. Se abre el calendario de los grandes abiertos.
Los cuatro
grandes slams. Las noticias que llegan desde Australia.
Bueno, una compañía se puso a medir los decibeles de los gritos de Sharapova y comprobó que grita más fuerte que una aspiradora.
Ya, ¿no lo habían hecho eso ya?
Aspiradora.
Sí, ya lo habían hecho y habían comprobado que los decibeles de los gritos del Yarapó van iguales a los de un avión despegando.
Ah.
Es evidente que un avión despegando va a hacer más ruido que una aspiradora.
Está gritando a lo mejor menos, está más tranquila Yarapova.
No sabemos, no sabemos.
Bueno,
pero más que una aspiradora.
O sea, aspiradora
no tienen nada que hacer y se ponen a medir los gritos del Yarapova.
Eso es lo que nos viene del abierto de Australia.
Después tenemos que Justine Henin. Es una belga, una tenista belga.
Ajá.
Para mejorar su tenis empezó a entrenar hip hop.
Ah, chale. Sí, bueno.
¿Y?
No, son no, cosas.
Ah, esa es la noticia.
Creo que Federer va a entrenar reggaetón también. A ver si puede levantar un poco el ánimo.
Son cosas interesantes, ¿no? Realmente.
Y tenemos que Rafa Nadal es víctima de una epidemia.
No, no me digas, se enfermó. Lesiones permanentes. El equipo de su carrera.
Es una cosa que te agarra cuando pisa el suelo australiano únicamente.
¿Cómo puede ser? Lo picó un bicho extraño de Australia.
Se llama la siesta australiana.
La siesta australiana.
Dice que si permanece 2 horas en el hotel se duerme.
Bueno.
¿Qué sería?
Que es como un Canadá, es muy aburrido Australia, a lo mejor, claro.
Cabrón.
¿Por no llevo la consola de juegos que tanto le gusta?
El consolador.
Bueno, vaya.
Digo, la consola de juegos. ¿Cuándo una noticia de drogadictos?
Claro.
¿Cuándo una noticia de fiesta? ¿Cuándo una niña denuncia a otro que le pega, que lo viola como hacíamos con Tyson? Qué lástima que se nos murió. ¿Cuándo va a haber una fiesta de prostitutas?
Tyson no murió.
Como pasa, por ejemplo, en Manchester, que es una ciudad de putas, que es una ciudad donde la gente sabe divertirse.
¿Pero por qué dice eso, cabrón?
Ustedes saben. No, no lo saben. Se lo voy a comentar yo. El fin de semana, luego de haber ganado al Reading en Manchester United, los jugadores tuvieron día libre y Cristiano Ronaldo no tuvo mejor idea que invitar a un amigo y pasar toda la noche en un bar de Manchester y luego irse con 2 señoritas a un hotel de alojamiento. Yo no sé el índice tarifario de Inglaterra, en qué niveles se maneja.
Tiene una duda con las tarifas en Inglaterra.
Estoy haciendo números y no me dan. Estuve investigando en el bar donde estuvo Cristiano Ronaldo. Investigando todo lo que consumió esa noche.
Bien, eso es periodismo de investigación.
Se tomó 3 cervezas a 25 euros cada una.
Bien, 25 euros por 3. Bien.
75 euros.
Bien, 75 euros.
4 champagnes a 30 euros cada uno.
4 champagnes a 30 euros cada
uno. Se llevaron 2 prostitutas por 600 euros.
600 euros, 200 euros, 2 prostitutas.
No me dan los números.
Sí, es como que
el champán es malo o la cerveza es muy cara.
Sí, o la cerveza está muy cara o el champán está muy económico.
¿Y las putas?
¿Y las putas? Claro.
Claro,
no, ¿qué regalás? 600 euros, cabrón. De imagino
si
que
con 10 cervezas te pagas una puta.
Ah, en eso tiene razón, es claro. Verdad, en relación a lo que ganan un Cristiano Ronaldo. Sí, bueno, las tarifas
es raro,
la tarra está todo muy extraño. Eliomar, ¿alguna noticia más del mundo del deporte?
Justamente, en el partido contra el Manchester United, al Reading le obligaron a hacer un control de droga en sus fanáticos. Y ellos se negaron rotundamente.
El Reading, como club, dijo: aquí no me controlan a los fanáticos.
Nosotros queremos que nuestros hinchas vengan a la cancha, en el estado, que puedan venir.
Claro.
Indignado.
Están todos drogados.
Exactamente. Indignado, el presidente Reading dijo: no creemos y nunca hemos creído que nuestros fanáticos tienen problemas con las drogas.
Dijo
mientras picaba mota y se armaba en una pipa algo para fumar, ¿no?
Claro, sé que
bueno, no los controlen.
Especialmente drogado puede ser hincha del Reading.
Es verdad, hay otros equipos. No, bueno, Eliomar, hay muchas noticias del mundo del deporte, pero yo ya creo que estamos en condiciones de entregar los premios Eliomar de esta semana. Con ustedes, el Eliomar de Oro.
El Eliomar de Oro es para Adulaye Wade, que es Adulaye Wade.
Ajá.
Es el presidente de Senegal.
Ajá.
Un presidente que se juega por su pueblo, que quiere alegría para su país. Ustedes saben que Senegal está viviendo crisis permanentemente.
Sí.
Entonces el presidente, para tratar de sobrellevar esta crisis, puso a disposición de los hinchas que quieren viajar a ver la Copa África el avión presidencial.
¡Wow! ¡Ah, qué chingón!
No solo eso, sino que le pague el alojamiento, las entradas y los gastos a 500 hinchas.
¿Y cómo hay que hacer para ser hincha?
Y hay que llamar al teléfono que aparece en pantalla donde el presidente de Senegal.
Creo que esto es para todo el pueblo. Quiero saber que es popular, que cualquiera puede ir.
Sí que
es obligatorio ser senegalés porque podríamos divulgarnos de alguna manera.
¡Vamos, Senegal! Es muy bueno, es una medida popular. Es un Chávez africano.
Sí,
que juega por su pueblo, que se desvive, a Doña Consuelo.
A Doña Consuelo.
Quiero decir que puede la gana a la Copa África.
Bueno, muy bien, entonces.
Qué chingón tener las fotos en el avión presidencial.
En el avión presidencial, con las banderas de Senegal, los bombos, la
vida. ¿Quién es el baño del avión presidencial?
Sí,
¿quién le quita eso, realmente?
Y
bueno,
encima africano.
¿Qué le parece?
Una morocha, contenta, pecho contenta, melo, caramelo.
Vamos a entregar ahora, sí, el Eliomar de mierda.
El Eliomar de mierda es para la intendencia de la ciudad de Montevideo. Porque han sacado un decreto que prohíbe a los clubes de fútbol entrenarse en los parques públicos para no desmejorar el estado del césped. Señores, ¿hasta cuándo vamos a seguir cortándole la libertad de expresión a los pobres? ¿Qué va a quedar de ese pueblo uruguayo que se iba a la tardecita a tomar un mate mientras veía a los jugadores de Central Español haciendo un picado? ¿Qué va a quedar de ese niño que está cultivando el beso que crece en la penumbra y mientras pasa un Hugo de León en calzas corriendo por atrás? Están matando la poca alegría que tiene el pueblo uruguayo. El ir a tomar un mate y ver a la gente corriendo. El ir a caminar por la plaza a tirarle pan a las palomas y ver a la gente del Bellavista o del Wanderers entrenarse. Medidas como esta lo único que hacen es volver a monopolizar el fútbol uruguayo en el que solo se quiere que salgan campeón Nacional y Peñarol. Señores dirigentes, con estas cosas están matando el fútbol.
Elio Marte Colote de Bor.
Y recuerden, el deporte es salud. Esa lujuriosa fanaticada de las Chivas Centenarias que se estremeció hasta las lágrimas al ver al Chavo de Reyes derramar un poco de baba sobre el césped del Jalisco.
Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo.
Desde Argentina llega el Chiripá.
Ah, ¿cómo está el Chiripá?
Desde Río Colorado, Río Negro, Argentina. Aquí estoy para decirle a mi amigo DJ Chaos que le comento que el animal que se caza por el culo es la mulita, piche o peludo. Eso de animal. Ah, pero esto es otra
es
cosa.
Otro.
Eso
sí.
Es el del charango. Ay,
bueno, pero quizás hay muchos que se cazan por el culo.
A la mulita, claro. Pero a la mulita se ve que sí. Directamente no se le mete dedo ni nada. Se le mete el diapasón para hacer el charango.
Y listo, sí.
Y luego listo. Y hacer el charango armado. El charango es como una pequeña guitarrita que los amigos de él. Noroeste argentino, de Bolivia, sí. Y de algunas otras lugares conocerán bien. Es un instrumento musical, ¿no? El charango. Bueno, en este sentido, esos son los que agarrás por la cola cuando se te escapan y le metes un palito, algo en el hortito y se quedan quietitos, como si apretaras stop o pausa. Póngale. En una videograbadora. El carpincho es muy grande. Yo no creo que se deje meter algo en el orto, dice el Chiripá. Nosotros en este sentido conocemos. Sí, animales sí,
muy grandes,
grandes
que, se
que inclusive que hasta piden.
Sí.
Así que Chiripá, eso no ha lugar. Pero ahora sí, paren las rotativas porque llega el rockerito trasnochado de San Luis, Argentina.
Hola, rockerito.
Para desmentir y tirar por tierra todas las teorías que se han armado aquí, los testigos presenciales.
¿Por qué?
Porque no, es que lo que dicen es cualquiera, dice el rockerito trasnochado. Desintegrados, con respecto al tema de los carpinchos, todo lo que han dicho es una gran mentira, un mito campestre, no existe. Les explico. El carpincho es un animal anfibio, o sea, vive en el agua y en la tierra.
Ajá.
Le da igual. Yo ya me estoy imaginando, el carpincho es un animal superior a todo.
Es la neta.
Es la neta del planeta. Sí que sí. Es anfibio, es gigantesco, tiene
pinches.
O sea, tiene pinches. Se dilata cuando entra a un lugar oscuro. Es una cosa que propia de una manga japonesa. Es casi imposible meterle el dedo en el culo para cazarlo, ya que como es un animal grande, el atropello que nos podemos comer cuando nos acercamos es impresionante.
Ah.
Sí, y Nat Geo, capítulo carpincho,
es
continuando.
¿Es prehistórico?
Es prehistórico. O sea, digamos las cosas como son, licenciado Lagarto.
Muchas
estamos
gracias,
hablando de un animal prehistórico, armado,
sí.
con una fuerza descomunal,
sí,
y un tamaño jamás visto sobre la tierra, y cuyo orificio anal es impenetrable porque se resiste.
¿Usted podría entrar caminando?
Usted podría entrar caminando,
sí.
Cual una caverna.
Ajá.
En Altamira y generar eco dentro de los intestinos del carpincho.
Digamos que puede haber gente en este momento viviendo dentro del culo del carpincho.
En este momento puede haber gente
ajá,
escuchando el programa desde el culo de un carpincho.
Ajá. Y no lo sabe.
A la cual le mandamos saludos. No lo sabe.
Claro.
Dice, qué lugar oscuro. ¿Qué es esto? La franja de Gaza. Han cortado la luz. ¿Qué pasó? ¿No? Y usted está viviendo en el culo de un carpincho. De hecho, hay gente que por lo informada que está del mundo que la rodea, imaginamos que vive dentro del culo de un carpincho.
Pero bueno, es un animal muy grande, en serio. Dice, si nos acercamos, quedamos culo para arriba mirando al norte del sopapo que nos pegan.
Y él aplica el dedo en el culo.
Y él termina. En realidad,
sí.
Son gauchos autóctonos de la tierra del carpincho que han sido violados por carpinchos.
Póngale.
Y que para desmentir la situación de la violación del carpincho, que es mucho, muy dolorosa, terminan invirtiendo la fábula, diciendo que fueron ellos los que lo cazaron de esa manera.
Está bien.
Él es un animalito culiador de la noche.
Digamos,
donde,
sí.
Donde, si usted está, por ejemplo, en un fogón tomándose unos mates y cantando alguna cuestión telúrica con la guitarra, usted no se resista porque es imposible.
Ya está todo perdido.
Cuando le pone la patita en el hombro.
Ya está perdido.
Y le hace una especie de.
No.
Y ya está. Entreguese, vio. Bueno, si nos acercamos, quedamos culo para el norte. Ya le dije, eso es casa mayor, en serio. Es un bicho muy grande que no tiene una cueva. Porque si tuviera una cueva.
Pero no podemos estar hablando de la casa de carpinchos bebé.
Sí. No, ¿eh? Claro, sí, pero bueno, no, hablemos de la casa del carpincho mayor, porque el pedo es el siguiente, dice, si este animalito viviera en una cueva, la cueva tendría que ser del tamaño de un cráter, una caverna subterránea.
Wow.
No estamos hablando de un animal realmente rockerito trasnochado, muchas gracias, porque usted realmente ha desmentido a todos los que venían, me casé cuatro carpinchos, con el palo en el culo y esas cosas, muchas gracias. Un Andrés de Tunja, Colombia.
Hola, un Andrés.
En fin, todo esto de los juegos electrónicos y los desintegrados aficionados al Call of Duty, me decidí a intentar una posible solución para tanta mala onda y me puse a descargar la mala energía contra unos pinches alienígenas ojetes. Sí, me puse a jugar a Xbox 360. Me parece que el juego Gear of War es el mejor de su género. Nunca he sido yo muy violento, pero ver la pantalla impregnada de sangre y mi personaje con munición para destruir el planeta pequeño, ahí definitivamente descargo una energía negativa que corría por mis venas en días pasados. Postdata, tengo una pregunta para Lagarto. ¿Qué opina usted de las tarjetas con compras, las compras con tarjetas de crédito? Es decir, los bancos nos cagan sea como sea igualmente, pero uno tiene la tendencia a querer las cosas ya, y no esperar 6 meses cuando podamos comprarlas al contado. Me despido ahorrando para comprarme mi laptop y esperando consejos de desintegrados que sepan de una buena máquina.
No puedo opinar de algo que no sé qué es.
No, pues... Lo lamentamos
me
mucho.
Me gustaría saberlo.
Lo lamentamos mucho. Sí, estaría muy chido comprar a crédito miles de cosas, pero lamentablemente estamos limitados. Así que un Andrés, nosotros.
No, debe estar chido.
Estamos en una nave espacial.
Sí.
Por lo tanto,
póngale.
Es una gran metáfora de que podemos ver muchas cosas, sí. Más no tenerlas.
Póngale,
pero muchas gracias, un Andrés. Muy chida. Ay, los consejos para comprar una laptop, que se lo envíen a un Andrés, no lo envíen aquí.
No.
Por aquí Andrés, vienen los cabrones que venden laptop. Oh, esta, no sabe qué y no sé qué guanto.
El correo es unandrés@.
Sí. No lo envío. El Adolfo de Tucumán.
Ja, ¿cómo está Adolfo?
Bien, odio a los pitufos.
Ah, ¿pero por qué?
No,
son unos bichitos tan hermosos.
Sí, tan hermosos, tan azules, tan chidos.
Son inofensivos,
sí,
que no hacen mal a nadie.
Tengo una razón.
Es mentira lo que dicen los pitufos.
No, pero Lagarto, tengo una razón personal para odiarlos.
¿Qué tamaño real tiene un pitufo?
El de como un carpincho.
Es enorme,
más claro, ¿ves? Pero tiene para entrar en pantalla los achican. Escúchenme una cosa.
Sí.
Tengo una razón personal que no tiene ninguna otra persona sobre la tierra para yo odiar a los pitufos.
No es una cuestión de
me valen verga como yo que odio a Piolín, pero no tengo así una razón personal. En mi caso, yo voy a declararlo, me llamo Adolfo José Pelufo.
Sí.
Bueno, a partir de ahí tengamos en cuenta que en el año 95, más o menos, cuando mi provincia era gobernada por el genocida general Antonio Domingo Bussi, un tío mío era secretario de gobierno. El apellido de mi tío era el mismo que el mío, Pelufo.
Sí.
Un senador provincial de la oposición vio similitud del apellido con los enanos azules, así que comenzó a decirle a mi tío, el señor Pitufo, porque don Pitufo, vio como Chávez cuando dice,
sí que sí.
Mr. Duncan y Mr. y esas cosas, y empezó que Pitufo. Claro, simplemente Pitufo. Bueno, por supuesto que todos mis compañeros de escuela, los de rugby, los de karate, comenzaron a decirme Pitufo a mí. El mote no solo era del tío, sino que mi cuantiosa cantidad de primos, primas, tíos, tías, etcétera, etcétera,
pitufos,
también pasaban a ser pitufos. Juan Pitufo, Adolfo Pitufo, Celia
Póngale.
Pitufo, Pedro Pitufo, Pitufina. Se armó un gran lío, el apellido era ofendido. Así que mi padre le mandó una carta o documento al senador de la oposición y el tío de gobierno lo mandó a apretar. No nos dijeron nunca más Pitufo. Se escuchaba como un pi cuando la gente pensaba en decirle pitufo a los pelufos. Al final, el tío de gobierno se mandó tantas, pero tantas cagadas, que ahora los pelufos somos más vistos en toda la provincia. El Adolfo Pelufo, bueno, de los pobres, sí, pero honrados, ¿eh?
Entonces ahora es preferible pitufo,
sí,
¿no?
Se quiere cambiar. Claro. Adolfo quiere, sí, ponerse pitufo y olvidar al tío senador. Está Cadaver Soul por aquí desde Trujillo,
¿cómo
Perú?
Está Cadaver Soul, ¿cómo
quiero
está
meter a la madre a Radio Batanga. En otro momento. Pablo de Monterrey está por aquí, que le ocurrió algo en el aeropuerto. Está el...
Jódase por escuchar mamada, güey. Claro, no, escucha Radio Pedorra.
Y bueno, es que estaba buscando. Yo justamente tenía en caso ahí. Se acabó el whisky, sí, directamente. Sí, ahí está, bueno, todos los amigos que van llegando. Paciencia, cabrones, estamos retrasados, pero ya llegarán todos y brindamos. Brindamos por el Kefas, casado y mudado en algún punto del gabacho. Por Nio de Arequipa y los Linuxeros. Por Abaram de Cali, Colombia. Por el Gusano de Quito. Por el DNL de Guayaquil. Por los amigos de Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, Bolivia. Por el Rolas. Por el Norteño de Reynoso, Tamaulipas. Por el Heavy Metal. Por el Afortunadamente Incorregible. Los amigos de Cocoyome. Por Madre Parral. Por Lu de Lima, Perú. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por lejos, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres.
Adiós, adiós.
Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Adiós. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el micotico.
Pero qué suerte tienes, micotico.
De Heredia, Costa Rica, micotico. Un abrazo, damas y caballeros. Nada más que agregarles el sonido, como siempre, un verdadero placer.
Lucas, nos vemos. Hasta la próxima, chao.
Les habla, pues, Nakasur desde Puno, Perú.
Soy Matea Teje, cuídense mucho, chao.
Desde aquí, desde el DF mexicano, su amigo y camarada Alejandro Mandarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución.
Que venga el Dames desde Carolina Norte, Estados Unidos.
Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa, despide Cocoyome.
¡La resistencia existe, cabrones!
¡Huesque, huesque, nace, huesque! ¡Huesque, huesque, nace!
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.